Volvemos a adentrarnos en el mundo de las religiones de Asia. Digo volvemos porque este es un asunto al que de vez en cuando recurrimos, porque ayuda a explicar y mucho cómo son los pueblos. El común de la gente occidental, cuando oye la asociación entre Asia y espiritualidad, suele pensar en exóticos conceptos ligados a los diferentes tipos de budismo o en ese universo de dioses que habitan en el hinduismo. Pero una de las grandes religiones de Asia es el Islam, y el ejemplo que solemos poner en este programa es Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo. El Islam no goza de buena fe actualmente en el mundo por razones sobradamente conocidas y que han manchado con sangre un libro, el Corán, que necesita ser explicado porque son muchas sus desvirtuaciones. El Islam hoy, algunos aspectos controvertidos, es un libro publicado por Fragmenta Editorial que trata de poner las cosas en su sitio o al menos remendar algunos malentendidos. Su autora está con nosotros al otro lado del teléfono, Dolors Bramón. Gracias por atendernos.
A ustedes por llamarme.
Dolors Bramón es doctora en filología semítica y en historia medieval, profesora emérita de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Barcelona. Ha publicado muchos ensayos sobre el tema y ahora, decimos, en Fragmenta ha salido El Islam Hoy, con esos aspectos controvertidos que son muchos y vamos a tratar, bueno, de hablar de ellos y en la medida de lo posible, pues clarificar conceptos. En primer lugar, Dolor, yo creo que deberíamos decir al menos qué significa Islam. Digo, para comenzar, de alguna forma.
Bueno, pues Islam es el nombre de una manera de entender a Dios que solo cree que hay un único Dios, por tanto es una religión monoteísta que es tanto más seria que cualquiera de las otras dos grandes religiones monoteístas que son el cristianismo y el judaísmo. Es tan serio o tan necesario de que se le tenga en consideración como cualquiera de otras religiones que están quizá más extendidas en Occidente.
Sí, sí, evidentemente. Y tiene un libro, el Corán, que es uno de los libros sabios, sin duda.
Creo que es el libro más editado, más que la Biblia, más traducido y más editado. Que a mí me extrañó cuando me enteré, pero más que la Biblia.
Sí, siempre hemos creído que la Biblia es el libro más editado, la Biblia, el libro de libros, ¿no?
Sí,
bueno, pues el Corán, desde luego.
Puedo equivocarme,
Bueno, en cualquier caso, como decíamos antes, es tan serio, igual que cualquier otra de estas religiones abrahámicas, ¿no?
Exactamente, abrahámicas.
Entonces, no nos distancia tanto siendo una religión abrahámica a un cristiano, a un judío y a un musulmán. Eso por lo pronto.
En esto, permítame, le diría una de las cosas que en las que estoy trabajando últimamente. Costó bastante, por no decir mucho, aceptar en España la denominación civilización judeocristiana. Pero ¿por qué no añadir islamocristiana? Porque las raíces son las mismas, las coincidencias son muchas, pero esto todavía nos costará muchísimo de aceptar.
Claro.
Y es una pena, pero no, de momento no hay tendencia a reconocer las mismas raíces que existen entre estas tres versiones, judaísmo, cristianismo e islam, que se las he dado por orden cronológico. No porque una sea mejor que otra.
Desde luego que sí, sí, el propio concepto erróneo está también en el propio cristianismo, esa relación con el judaísmo, como si Jesús no hubiese sido judío, claro.
Exactamente. Y como si Jesús no fuera un personaje querido, apreciado y admirado por los musulmanes. La gran diferencia es que ni para los judíos ni para los musulmanes Jesús tiene nada que ver con la divinidad, o sea, no es Dios, ni familia de Dios, vamos a decirlo así, sino que es un profeta más, querido, admirado, escuchado, pero no tiene la connotación religiosa que le da al cristianismo, a partir sobre todo del misterio de la Santísima Trinidad, que no se lo voy a explicar porque de alguna manera
por favor,
me explicaron
no.
de pequeña
claro.
que esto era un misterio.
Exactamente, ese diálogo en torno a la Santísima Trinidad siempre termina con es un misterio.
Llevaría
muchísimos programas y lo que queremos
no
hablar aquí.
No conseguiríamos nada,
efectivamente. Bueno, ¿qué diferencias de ver a Dios hay en el Islam? O que quizás en los diferentes tipos de Islam, porque lo que hay que dejar bien sentado, ¿verdad, Dolores? Es que no hay un único Islam, como
muy
tampoco hay muchos cristianismos, claro.
Muchos cristianismos, muchos judaísmos y muchos islames, y sobre todo porque el libro, el Corán, que usted ya ha mencionado, que es el libro sagrado de los musulmanes, al que consideran dictado por Dios, que esto es importante, invita continuamente el Corán a la reflexión, a que el fiel, el lector, el creyente, piense e interprete por sí mismo, cosa que no se da en las otras dos religiones monoteístas. El Corán dice, incide en que cada personaje, cada creyente, tiene que entenderlo según las luces que Dios le ha dado, y entonces eso da un resultado variopinto, variado, contradictorio, etcétera. No hay un Islam monolítico, ni muchísimo menos.
Ni muchísimo menos, y lo vemos en esas disputas eternas, ¿no?, entre, digamos, diferentes formas de entender el Islam, ¿no?
Más
evidente son los chiíes con el resto, con el wahabismo, por ejemplo, con tantos conceptos que, en fin, no. Luego quizás, si nos da tiempo, pues intentamos clarificar, pero decía una cosa muy importante, que es que cada uno interpreta y hace su propia interpretación, y eso la verdad es que es un concepto muy avanzado ya para su tiempo.
Pero a la vez es malo.
Claro, porque ahí quiero yo llegar, Dolores, al pie de la letra lo siguen muchísimos y entonces ahí llega...
Bueno,
pues,
al pie de la letra que ellos creen ver.
Claro.
Porque él parece ser, bueno, sin ninguna duda, si Dios es el autor del dictado del Corán, dictó en el siglo VII. Y aquel árabe que utilizó para dictarle al profeta y que el profeta repetía, ya no se habla en ninguna parte. Por tanto, es difícil que un musulmán de cultura media entienda el árabe en que está escrito el Corán, aunque se lo sepa de memoria, que son la mayoría. Pero luego tiene que venir el imam de turno a explicarte qué dice y qué no dice. Y no siempre se es fiel a la lectura y a lo que consta. O sea, yo en clase de árabe lo hemos hecho muchos años, dar a los alumnos un fragmento del Corán a traducir, lo traducen con más o menos dificultad, y luego enseñarles alguna traducción de las que corren por ahí y decir, ya veis que no se parecen muchísimo. Son tergiversaciones las más de las veces.
Algunas, me imagino, muy interesadas, claro.
Sí, sobre todo, me gusta que me lo diga, pero Arabia, el Petroislam, podría citar Arabia Saudí, pero creo que es más amplio el origen, el Petroislam reparte desde hace muchos años traducciones del Corán gratuitamente con un español perfecto, un catalán perfecto, en inglés, en francés, en la lengua que usted quiera. Y, como digo, las reparten gratuitamente, sobre todo a bibliotecas, pero yo no me atrevería a llamarlas traducciones, sino que muchos párrafos son tergiversaciones. Esto es un peligro, porque le hacen decir lo que no dijo, y entonces es lo que decía usted, las razones normalmente son de tipo político y no religioso.
Claro, de ahí esa fama actual en un mundo tan moderno como el actual, con tanta tecnología. Mucha gente piensa que el Corán es un libro retrógrado, y eso habría muchas cosas que decir, ¿no?
Sí, claro, el Corán es obra del siglo VII, de la primera mitad del siglo VII. Por tanto, si lo dictó Dios, que yo no lo creo, ni tengo por qué creerlo, porque lo que soy es profesora y no tengo que entrar en cuestiones íntimas, si Dios lo dictó, acabó de dictarlo en el año 732, se tuvo que poner a la altura del auditorio.
Claro.
No podía contarles la revolución del pueblo en Francia, no le podía contar, por ejemplo, ahora no me sale la palabra, perdone usted, la evolución de las especies, etcétera. Y entonces tuvo que ponerse a la altura del auditorio, si no nadie hubiera seguido aquellas frases, aquellas ideas innovadoras. Por tanto, por eso está bien leer el Corán al pie de la letra, pero con ojos del siglo de quien lo lee, en este caso del siglo XXI.
¿Y en el siglo XXI hay corrientes ahora mismo que destaquen por darle una visión más verídica o más acorde con los tiempos actuales?
Sí, totalmente. Hay muchísimos grupos y grupúsculos, que no suene peyorativa la palabra, sino indicativa de poca número de personas, pero sobre todo de poca posibilidad económica. Y entonces, todo lo que se produce en los petroislam, que es lo que nos llega, son quienes forman imames, quienes editan, quienes crean universidades o lugares de enseñanza, queda por muy, muy por encima numéricamente y económicamente de la labor que están haciendo musulmanes estupendos que intentan renovar el Islam, que luchan por hacerlo, pero que no siempre nos llega el eco a nuestras latitudes. Esto es una pena y que es difícil de combatir. Hay que predicarlo, hay que ser muy paciente y esperar que vayan triunfando. De momento las cosas no parece que vayan hacia el triunfo, más bien va al revés. Me voy a meter en camisa de once varas, porque usted no me lo pregunta y a mí me molesta bastante hablar de ello, pero un ejemplo es el auge que está cogiendo el velo, el taparse las mujeres. Esto es una moda que no pasaba hace 100 años y que va para atrás la mayor parte de las lecturas del Corán, que nada, en ningún momento hablan de que la mujer tenga que taparse más que el hombre. Es decir, les dice que no enseñen el sexo, pero nada más. Y por tanto, esta es un ejemplo que le he puesto, pero podría ser.
Sí, porque no, está bien, porque lo que más se suele fijar aquí en Occidente, la gente en particular, casi todo el mundo, es el tratamiento que se da en el mundo musulmán a las mujeres. Y leyendo su libro, El Islam Hoy, y la verdad es que hay
que queda muy claro, ¿no?
Claro.
Sí, pero es una moda y de esto hay que luchar, pero armado de paciencia, no armado con armas, sino con mucha paciencia, no me cansa de decirlo.
Desde luego que sí, porque siempre se habla de esa supeditación al marido, la forma del repudio, y todo eso hay que explicarlo bien. Lo que ocurre es que, como suele ocurrir, yo me imagino que en todas las religiones, una cosa es lo que diga, en este caso, que sería la norma, la ley, que es el libro, ¿no? Y otra cosa es la aplicación que hacen de una forma astuta.
Una cosa es lo que dicen que Dios les dijo, y otra cosa el caso que le hacen.
Porque también hay, por ejemplo, los casos también más evidentes y de los que más se habla, la circuncisión masculina, la ablación femenina, ¿eso dónde aparece en el Corán?
No aparece. Ni la masculina ni la femenina, es una costumbre, parece. Bueno, la masculina es de origen judío,
evidentemente,
es la alianza. Pero la femenina parece que es, dicen los antropólogos y expertos, que es de origen faraónico, que no tiene nada que ver con el Islam, pero se fue introduciendo, y ahora hay que decir que, afortunadamente, ya no hablamos de ablación, sino de mutilación.
Claro.
Y las mutilaciones están prohibidas en cualquier código civil civilizado.
Evidentemente. Bueno, Dolors Bramón, con este libro de Fragmento Editorial, con el Islam Hoy, decimos que trata de poner las cosas claras, porque hay muchos términos que empleamos mal, bueno, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? El propio, lo que es Islam, islamismo, islamista.
Sí, hay que explicarlo y, repito, y tener paciencia, porque yo llevo 40 años explicándolo y, por tanto, sé que es lento y que la gente se interesa por el vocabulario correcto, se interesa, pero luego se olvida, porque a veces, y no va por usted, los medios de comunicación la lían bastante.
Sí, y además se simplifica muchísimo la cosa y se va, bueno, pues lo que salta en ese momento. Es decir, que si estamos en momento de integrismo, pues se parece que todo musulmán es un integrista. Afortunadamente no es así, aunque hay muchos.
Y algunas veces es a la vez terrista.
Y a la vez terrorista. Cual ya está la sospecha y es un cóctel peligrosísimo. Sí. Como, por ejemplo, hablar de yihad, lo empleamos muy mal.
Muy mal. Pero yo me alegré cuando se empezó a decir yihad aquí en los medios como sinónimo de Guerra Santa. Dije, bueno, por lo menos no se utiliza la expresión Guerra Santa, que es una expresión católica, ni siquiera cristiana, es católica. Es una idea que lanzó el Papa Urbano II cuando Europa fue, o parte de Europa fue, a la Primera Cruzada. Es una idea del cristianismo, no del Islam. Pero dije, bueno, por lo menos hemos olvidado esta expresión. Pero la alegría me duró poco, porque los señores del diccionario de la Real Academia Española, en la edición de 2014, definieron yihad, escrito con Y, que es una tontería, porque los castellanohablantes saben decir Girona, saben decir James, Jacks, o lo que sea, y primero lo escriben con Y, después lo definen como palabra femenina, y luego ya la definición es la perla: Guerra Santa de los musulmanes. Es decir, que en una línea no se pueden cometer ya más errores.
Hay muchos ataques en este libro, contra el diccionario.
Sí, porque yo soy filóloga. Claro. Y esas cosas me interesan.
Me imagino, sí.
O sea, no lo puedo evitar, es mi formación.
Bueno, Dolors, ¿qué es la yihad, entonces?
El yihad,
sí. Ya,
claro,
ya
usted
soy periodista.
De hecho, supongo que usted no es catalanohablante.
Claro. Claro.
Pero los catalanes ya tuvimos en el año 2005 la segunda edición del diccionario normativo de la lengua catalana, y ya entramos la palabra yihad definida como palabra masculina y como esfuerzo. Es un esfuerzo que tiene que hacer toda persona y toda colectividad musulmana para ser cada día mejor. Mejores musulmanes. Pero
es una lucha, es una lucha interior, entonces.
Contra sí mismo, contra el ego, contra. Pero hay también una interpretación que se da en el propio Corán, bélica, Si aparece la palabra o el verbo en el Corán 35 veces, 10 de estas veces tiene un sentido bélico. Pero que para hacer una guerra que pueda ser calificada de yihad, tiene que cumplir unas condiciones que desde luego no cumple ninguno de los que llamamos hoy mal llamados yihadistas.
Claro.
No puede haber muertes, no puede haber destrucciones de habitantes, en fin, no se pueden matar enfermos, ni niños, ni mujeres, ni ciegos, etcétera. Pero le hemos inventado la palabra yihadista definiéndola mal o poniéndola mal, y eso va a ser difícil de erradicar.
¿Cómo deberíamos llamar a esta gente?
Esta gente, terroristas.
O sea,
los que ponen bombas, los que
crean... Ya está inventada la palabra, sí.
Pues hay que llamarles terroristas a los que no cumplen con la doctrina del Islam. Un musulmán no es un terrorista. Si es terrorista, ha dejado de ser musulmán. ¿Ha quedado claro esta parte última?
Al menos
si es terrorista, no puede ser llamado musulmán.
Claro. Sí, bueno, eso se empeñan en decir también, y con poco éxito, la verdad, aquellos que decimos que son moderados dentro del Islam. Yo no sé cuántos serán, pero bueno.
Son los más perjudicados.
Claro. Bueno, porque, otro concepto, Sharia. Yo ya no sé si decir la Sharia o el Sharia.
No, Sharia, lo dice usted bien. Creo que el diccionario de la Real Academia todavía no ha aceptado esta entrada, en estos momentos no lo sé. En cualquier caso, se tendría que escribir en castellano SH, no CH, como chocolate, que es un sonido fricativo. Dejo estas cosas. Sharia aparece solo una vez en el Corán con el significado del camino que lleva al abrevadero, es un medio para llegar a.
Bueno.
Y en cambio, se utiliza la palabra Sharia. Esto empezaron a hacerlo los musulmanes según su criterio de quienes tienen poder, evidentemente. Y entonces un país como Arabia Saudí, podía decir hasta hace poco que era Sharia que las mujeres no condujeran, o que se la pide hasta la muerte a los y las adúlteras, cuando en el Corán no se les da ese castigo, o que se corten las manos de los ladrones, que sí, que lo dice el Corán, pero lo decía, como he dicho antes, en la primera mitad del siglo VII. Claro. Después, y en el mismo Corán se dice, pero es mejor el perdón, o si no, lo que se llama diya, que significa la compensación económica. Has robado esto, lo devuelves y pagas una multa, o vas a la cárcel. Claro. No hay por qué hoy, en el siglo XX, ni en el VII, quizás sí, ¿no? En un ambiente caravanero nómada, pues cortándole la mano a un ladrón te libras de él. Pero hoy no es necesario. Y en cambio sigue haciéndose según la Sharia de determinados países. Concluyo. Cada país, si habla de Sharia, la define o le da el contenido que quiere quien manda en ese país, sea religioso o sea político. Turquía se desentendió de la Sharia gracias a Kemal Atatürk, pero me parece que está yendo otra vez para atrás.
Está para atrás.
Me parece seguro, ¿no?
Pues sí, totalmente seguro. Basta hacer un ligero viaje ahí para darse cuenta, efectivamente. Y la vuelta al velo en muchísimos otros países.
Exactamente.
Que, como ha dicho Dolors, bueno, pues hay cosas que están muy al margen de lo que es el Islam. Dolors, lo tenemos que dejar aquí.
Pues,
habría que hablar muchísimo sobre el tema, porque los conceptos, las ideas, como dice usted, nada más comenzar el libro, pues no son precisamente ingenuas, y las ideas muchas veces
A mí me gusta, esta es una frase del gran historiador Pierre Vilar, que decía, la terminología nunca es inocente.
Claro.
Y en el Islam se demuestra, en el Islam visto desde nuestras latitudes. Ahí no me puedo meter en todo el mundo.
Bueno, pues
gracias,
quien quiera,
por llamar.
Muchas gracias a Dolor Ramón. Aquellos que quieran profundizar o al menos acercarse a lo que verdadero es el Islam, pues ahí tienen ese libro de Fragmento Editorial, El Islam Hoy, de Dolor Ramón. Son 265 páginas. Dolor, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
A usted.
Bueno, pues así, con esta charla sobre esa religión que es el Islam, ponemos ya punto final por hoy a nuestro espacio. Mañana continuaremos, por supuesto, aquí en Radio Exterior de España. Hasta entonces.